Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy viernes 6 de mayo, por fin luce el sol y nos sentimos más primaverales. Pero claro, para los que tenéis alergias, pues no es tan divertido. Pues sencillamente cuídate. Hoy quiero hablarte de las fiestas en Cabanes de la Mare de Déu del Bon Succés. Miraremos al cielo desde el planetario del Grau de Castellón. Hablaremos también del mundo del espionaje con el escritor que fue en su día espía, Jaime Rochas. Y claro, nos viene a la mente enseguida Pegasus. También tenemos una de cinema con Xavi Manzanet y Raúl Puchol. De Solidaridad, la promotora constructora Lluc Monterde, con motivo de su 50 aniversario, ha preparado actos solidarios en favor de la Fundación Lecado y AFA, Asociación de Familiares de Alzheimer. Del primer aplec de tunas de la Comunidad Valenciana que se dan cita hoy y mañana en Castellón, y Raúl Puchol nos presentará a la nueva presidenta de la Caixa Rural Villarreal. Y por supuesto, el punto final nos lo pondrá Alberto Marco con Turiscope. Pero antes de todo esto, pues damos paso a la información con Quique Rodríguez.
Más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿com està l'actualitat avui?
Amb una última hora al voltant de les obres que s'estan duent a terme a l'avinguda Lledó de la capital. Un grup de veïns, una trentena, ha paralitzat durant uns 20 minuts els treballs ficant-se davant de les màquines i també invadint l'àrea sobre la que s'està desenvolupant aquesta obra. D'aquesta forma han volgut mostrar el seu rebuig a la remodelació de forma pacífica i retirant-se després d'uns minuts, arribant a fer acte de presència la policia local. Atenció, perquè a COPE ens acaba d'anunciar la presidenta de l'Associació de Veïns de Rafalafena, Vicky Amores, que aquestes protestes continuaran, que es duran a terme de dilluns a divendres, tots els dies, de forma pacífica i durant uns minuts, que també estan disposats a encadenar-se al parc de Rafalafena i que no permetran que les màquines passen més enllà de Tombatossals cap a l'avinguda, cap a la plaça Maria Agustina, i demanen una reunió urgent amb l'alcaldessa Amparo Marco per a mostrar-li la seva disconformitat amb aquest projecte de reforma de l'avinguda Lledó. Uns treballs, una reforma que forma part d'un projecte de l'Ajuntament de Castelló de la Plana financiat amb diners europeus. A més, s'inicia el procés de recollida de firmes per a aconseguir la implantació del servei d'infermeria escolar. Ho està impulsant la central sindical CECIF després d'aconseguir l'aval de la Generalitat per a aquest tràmit després de 3 anys. En els propers 8 mesos es necessiten reunir un total de 10.000 firmes per a poder presentar a les Corts Valencianes aquesta proposició no de llei. El Consorci de Bombers recupera la Setmana de la Prevenció, que aplegarà col·legis i instituts per a que els més joves sàpiguen com evitar focs i com actuar en cas de que es produïsca un. Les jornades tenen lloc fins al 15 de maig. A més, la Diputació programa visites als parcs de bombers i activitats formatives per a conscienciar sobre aquesta prevenció. I Villarreal, que ja treballa coordinant el dispositiu especial de seguretat per a les festes de Sant Pasqual, les primeres que es celebraran amb normalitat i sense restriccions de Covid després de la pandèmia a la població, i on es realitzarà una especial vigilància en els actes més multitudinaris.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El diumenge a les 4 i quart el Villarreal rep al Sevilla en el Madrigal. El Club Deportivo Castellón també juga el diumenge, afronta una final pel playoff davant un rival directe. Serà a les 12 en el camp de l'Atlético Baleares. Està tallada per obres la CB148 a Cabanes i també circulació condicionada a la Peseta, la Llosa, Moncofa i Villarreal, i a la CB15 a la Pobla Tornesa. I en quant al temps, lluís el sol i tenim una temperatura de 22 graus. Iván Albizu.
Buenas tardes, seguimos hablando de sol y calor en la provincia de Castellón, con cielos casi despejados, salvo nubes de evolución en el interior que nos pueden dejar algún chubasco débil y aislado, con temperaturas en máximas en ligero ascenso, valores de 24 grados en Vinaroz, 23 en Castellón de la Plana, el viento soplando de dirección variable, y de cara a mañana otra jornada estable y seca, cielos casi despejados, nubes de evolución en el interior en la segunda mitad del día, y temperaturas en mínimas sin grandes variaciones y máximas en ascenso ligero en la costa. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con El Mundo Castellón al Día y dice: el Consell retirará su distinción a Gozalvo tras salir del callejero. La Consellería de Calidad Democrática actuará por coherencia tras recular el Fadrey y acordar sacar al médico del callejero. La Generalitat de Joan Lerma reconoció su mérito cultural en 1986. Por su parte, Mediterráneo titula: radiografía en Castellón. Oltra lleva 7 años sin crear residencias de gestión pública. La iniciativa privada coge el testigo ante la inacción absoluta desde la Generalitat. Los geriátricos que prometió para la provincia avanzan a un paso muy lento. En cuanto a la foto central, Mediterráneo la dedica a Sagunto. Presentan la gigafactoría de Sagunt, la mayor inversión industrial de la historia de España. La instalación debería ser un revulsivo para el empleo de la zona sur de Castellón. Y por su parte, El Mundo Castellón al Día, en la foto central, tiene a los bomberos como protagonistas. Los bomberos ante un verano con menos riesgo. Pues así están las cosas este viernes 6 de mayo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En Cabanes están inmersos en sus fiestas en honor a la Mare de Déu del Bon Succés, pero aún queda mucho para disfrutar. Tenemos con nosotros a su alcaldesa, Virginia Martí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Virginia?
Hola, buenos días. Pues mira, aquí estamos en la Plaza de Toros, preparando ahora para la entrada de esta mañana.
Preparando para la entrada de esta mañana de los toros, que por cierto, Virginia, las barreras de los toros son nuevas, ¿no?, en estas fiestas.
Pues sí, hay un tramo de barreras que lo teníamos ya, pues no estaba bien, y en el 2020, pues con todo esto de que las fiestas no las pudimos realizar, pues decidimos destinar, hicimos un plan Reactive en Cabanes y uno de los contratos que se hizo pues fue el de la mejora de las barreras del recinto de la entrada del Bous.
Virginia, ¿cómo se están desarrollando? La romería fue todo un éxito, ¿no?
Un éxito y la verdad muy emocionante. La gente teníamos muchas ganas ya de volver a disfrutar de unas fiestas con normalidad y muy bien. El único pero pues ha sido que el martes pues no pudimos realizar ningún acto taurino debido a la lluvia. Siempre hay algún día que llueve, ahora en mayo sí. El tiempo también es inestable.
Hemos tenido a alcaldesa unas lluvias, vamos, que no estamos acostumbrados a tanto, ¿eh?
Sí, así es, pero bueno, tenemos que resignarnos, el agua también hace muchísima falta, de
claro.
Hecho,
uh-huh.
La romería de la Virgen es para pedirle, entre otras cosas, que llueva, o sea que...
Sí, fue escuchado por todo lo alto. Y ahora mismo, alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí, estamos prácticamente finalizando las fiestas porque es este fin de semana ya lo que queda, ¿no?, de fiestas.
Sí, la verdad, estas fiestas, durante los actos que tenemos durante la semana son un poco más light que... porque la gente trabaja aún y eso, pero lo fuerte empieza ya hoy, este fin de semana ya, esta noche tenemos el toro, la prueba del toro esta tarde cerril, esta noche tenemos el toro envolado, mañana el día de las paellas, toda la tarde hasta la noche pues vamos a tener ya actos de orquesta, toros, después discoteca para los más jóvenes y eso, y ya mañana, ya el domingo ya pues finalizaremos después de una tarde de toros, pues ya se finalizarán las fiestas, daremos por concluidas las fiestas de mayo.
Bueno, pero de todas formas lo que estabas comentando, Virginia, que nos queda este fin de semana y además fuerte, y encima
sí.
Parece ser que nos va a acompañar el tiempo, o sea que no podemos pedir más.
No, eso sí que es verdad, que ayer hizo un día estupendo, hoy también, y la previsión es buena, pues bueno, nosotros lo acogemos con gran ilusión, pues gracias a que también tendremos buena climatología, pues podremos desarrollar ya las fiestas también con normalidad.
Virginia Martí, alcaldesa de Cabanes, pues muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón. Que vaya todo muy bien este fin de semana y a seguir disfrutando de las fiestas de la Virgen del Bon Succés.
Muy bien, muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
El planetario en el Grau de Castellón siempre tiene muchísimas actividades y además es el ojo que tenemos abierto hacia el cielo. Tenemos con nosotros a Carles García, que es el coordinador de actividades. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Carles?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, pues eso, pues mirando al cielo, últimamente con demasiada lluvia, pero siempre estamos mirando al cielo, ¿no?
Está complicado, sí. La verdad es que la lluvia se agradece, pero también queremos ver el sol, ¿eh?
Por supuesto. Hay muchas actividades siempre programadas y además gratuitas para los más peques de la casa, ¿no, Carles?
Sí, a ver, nosotros de normal preparamos talleres que tienen lugar todos los domingos por la mañana de 11 a 12 aquí en el Planetari de Castelló, y son talleres pues que están relacionados con astronomía o con ciencia, o a veces con actos medioambientales pues que tienen que ver, están relacionados con el calendario del mes que está en curso. Y nada, y son sobre todo eso, actividades planeadas para niños de 4 a 12, niños y niñas de 4 a 12 años. Pero sobre todo es un público familiar para que también los padres y las madres contribuyan y ayuden con estas actividades.
Carles, es uno de los primeros y único edificio que hay en la Comunidad Valenciana, ¿no? El Planetario.
Sí, a ver, de hecho fue el primero que se construyó como un planetario público para que la gente pudiera venir y sobre todo entender y aprender de astronomía. Luego más tarde, en 1998, pues ya se abrió el Hemispheric, y así que somos dos en la Comunidad Valenciana. Pero nosotros fuimos el primero y estamos justo aquí al lado de la playa, que eso sí que te digo que somos el único, por lo menos en toda España.
Uh-huh. Carles García, coordinador de actividades en el Planetari de Castelló, del Grau de Castelló. Además, también organizáis conciertos. Tenéis este próximo domingo un concierto muy interesante. Cuéntame.
Sí, pues es un concierto que hacemos en colaboración con la Escuela de Música de la Unión Musical del Grau, donde el profesorado pues nos va a tocar unas piezas relacionadas con el Titanic. Este año justo se celebra, o bueno, ha tenido lugar el 110 aniversario pues de ese trágico hundimiento. Ocurrió el 14 de abril, pero lo hemos puesto a estas fechas, a principios de mayo, que era cuando solíamos hacer este concierto de primavera. Y nada, y entonces la gente puede disfrutar de eso. Vamos a tocar, se van a tocar seis piezas que aparecen pues en la película de James Cameron, Titanic. Y mientras los músicos tocan, pues nosotros proyectaremos imágenes históricas de aquella época, y contaremos un poquito pues cómo fue la construcción, cómo fue ese primer viaje y pues el accidente y pues la tragedia que supuso, que murieron pues 1.500 personas y más de la mitad del pasaje prácticamente.
Carles, ¿pero dónde lo hacéis? Ubícanos un poquito.
Claro, sí, pues lo hacemos en un sitio muy especial, bueno, el sitio más especial del planetario, que es la sala del planetario. Lo hacemos donde hacemos normalmente nuestras proyecciones de astronomía, en esa sala de la cúpula, pues tendrá lugar ahí dentro, para poder aprovechar ese proyector, proyectando estrellas, una película que tenemos sobre el mar, y sobre ella pondremos estas imágenes del Titanic. El aforo es una sala pequeñita, entonces el aforo está limitado a 70 plazas, y las invitaciones pues se pueden recoger a partir de media hora antes del inicio de la sesión. Y habrán dos sesiones, una sesión a las 11 y otra a las 12:30.
Ah, muy bien. O sea, que dais la posibilidad de que 140 lo puedan ver, ¿no?
Sí, 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 sí. Además, si no hay entradas o alguien se queda fuera, no pasa nada, porque la Escuela de Música también ha preparado un taller, una actividad, un cuentacuentos, y una pequeña pieza para tocar entre las dos sesiones y hacer pues la espera un poquito más agradable. Y si alguien viene a última hora, no pasa nada, porque se acabará todo este día con un pequeño concierto también de un combo de la Escuela de Música, que tocarán en la explanada, y pues bueno, ellos tocarán en la explanada y nosotros pues podemos estar sentados en las escaleras viendo cómo tocan y también pues viendo el mar de fondo.
Qué bonito, un espectáculo espectacular. Carles, ya preparándoos para el tiempo estival, ¿no?
Sí, sí, estamos ahora ya inmersos en cerrando prácticamente todo lo que es el verano, que bueno, recordamos, ya que estamos, pues tendremos una escuela de estiu que haremos pues de julio a agosto, o sea, una escuela, una actividad pues para también pues para público infantil durante todo el agosto, que eso requerirá inscripción, y luego por las tardes pues repetiremos estos talleres que hacemos por los domingos, pues quitamos domingo por la mañana, pero los hacemos de martes a viernes por las tardes, de 6 a 7. Y así pues la gente va por la mañana a la playa y por la tarde para descansar un ratito y refrescarse, pues que se vengan aquí al planetario.
Bueno, pues la verdad es que es un plan fantástico. Hay que reconocer que estáis en un sitio espectacular, en el Grao de Castellón, y que el planetario pues siempre nos atrae mirar al cielo y siempre nos atrae que nos vayáis mostrando cómo está nuestro universo. Supongo que estará un poquito mejor que nosotros aquí en la Tierra.
Bueno, a veces hay cosas muy... Hay eventos muy muy energéticos que la verdad es que dan miedo, pero lo que pasa aquí es poquita cosa con lo que ocurre en el universo, pero la verdad es que de momento estamos aquí tranquilitos y que nos preocupe lo que ocurre aquí en Tierra, que la verdad es... A veces da miedo también.
Uh-huh. Carles García, coordinador de las actividades del Planetari y del Grao de Castellón. Muchas gracias por habernos atendido y que vaya todo muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Os esperamos por aquí.
Si te acuerdas de la película que sonaba este tema, pues es un perro que va por ahí volando por el universo. Bueno, por el cielo. Pues ahí nos hemos transportado con el Planetari de Castelló, del Grao de Castelló. Por cierto, vamos a hablar también de solidaridad. La solidaridad de la empresa constructora Lluc Monterde de Castellón. En un momentito.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
La Plana Alta està de festa. Fins al diumenge 8 de maig, Cabanes viu les tradicionals festes de la Verge del Bon Succés. Dies de celebració i germanor, amb bous, orquestres, discomòbil, animació infantil i actes religiosos en homenatge a la patrona. Festes de la Verge del Bon Succés a Cabanes. Consulta la programació a cabanes.es. Ajuntament de Cabanes.
Primer Congreso Nacional de Tapas con 10 cocineros top a nivel nacional en Castelló. Sábado 4 de junio, talleres infantiles de gastronomía. Domingo 5, comida de puertas abiertas a los vecinos de Castelló. Lunes 6 de junio, solo profesionales del sector turismo y gastronomía. Organiza Crea Gastronomía Comunidad Valenciana. Patrocina Ayuntamiento de Castelló. Conoce toda la programación y reserva tu plaza en www.creagastronomia.com.
Cada año se produce este increíble fenómeno. La joven moto abandona su fase de letargo y vuelve a rodar buscando nuevas aventuras.
Llega el buen tiempo. Te mueves y le pides más a tu Yamaha. Porque para ponerla a punto no basta con quitarle el polvo del asiento. Haz la revisión más completa en con dos pistones. Aceite, filtros, frenos, neumáticos. Disfruta de tu moto con seguridad y total tranquilidad.
Con dos pistones. Tu concesionario oficial Yamaha en Castellón. Calle Panderola 1. Con dos pistones.es.
Fitcarrer arranca la 34ª edició omplint la ciutat de teatre, dansa i circ i et convida a gaudir de la cultura més propera als carrers de Vila-real. Els dies 6, 7 i 8 de març tornarem a prendre els carrers. Vila-real avança en cultura.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Cumplir años o estar en el mercado durante 50 años no se dice todos los días. Y sobre todo cuando estamos hablando de empresas, porque las empresas con este, con la crisis, con la pandemia, en fin, con todo este panorama, con todo este escenario en el que nos encontramos, pues se lo han pasado mal y están ahí. Entonces, tenemos que dar la enhorabuena a Lluc Monterde, que es una empresa constructora de Castellón que cumple 50 años. Y van a celebrarlo de una forma muy especial. Tenemos con nosotros a su directora financiera, Silvia Ferrando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Silvia?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Muy buenos días. Enhorabuena por los 50 años. Y cuéntame, aparte de los eventos que vais a realizar, ¿cómo os habéis mantenido ahí 50 años? Quiero decir, esta empresa ya lleva muchísimo tiempo, era de vuestros padres. Cuéntame un poquito.
Pues mira, sí, te comento, la empresa se fundó en 1972. La fundaron mi padre, Vicente Ferrando Monterde, y el socio Salvador Lluc Jiménez. Ellos trabajaban en una multinacional de la construcción y un día, pues como buenos emprendedores, decidieron montar su propia empresa. Y
buenos castelloneses, bueno, pues, castelloneros,
y buenos,
¿no?
Castelloneros, sí. Y bueno, pues hasta hoy, la verdad es que es un orgullo el ser hija y amiga del socio, porque al final ellos eran pues como una familia y se dedicaron a hacer las cosas bien, a construir qué es lo que sabían hacer, a ser muy honestos con los clientes, con los proveedores, a hacer amigos. Y después de 50 años hay clientes que están con nosotros desde el principio, entonces eso es una maravilla. Lamentablemente los dos han fallecido ya. En el 2011 mi padre le compra su parte a Salvador y mi padre fallece en 2012 y Salvador en el año pasado. Y ahora pues la empresa la estamos llevando entre mi hermano, que es el artista de la familia, el que sabe de obra, el que controla. Y yo pues un poco el tema de los numeritos y muy bien, la verdad estamos encantados, hemos sobrevivido a todo, a pesar de todo, pero es la tranquilidad del tener una buena base, el que nos hayan inculcado desde pequeños una filosofía muy buena de empresarios, amigos y sobre todo ser personas y bueno, pues aquí estamos dando guerra.
Ahí estáis dando guerra, Silvia, así me gusta. Oye, ¿y qué tenéis ahora mismo entre manos en cuanto a construcción?
Pues mira, entre construcción estamos trabajando bastante todo lo que es el tema de industrial. Es un poco nuestra especialidad, las naves industriales, las reformas, las ampliaciones y el tema residencial también, un poco en menor escala, ¿vale? Porque la verdad es que gracias a, y también a pesar de todo, el sector cerámico es muy importante en la provincia y nosotros estamos muy, muy volcados con este sector. Tocamos todos los sectores, pero no entramos ni en promociones, nada. Sí que hacemos viviendas unifamiliares, edificios, colegios, clínicas, cualquier cosa que sea construcción, porque lo que nos gusta a nosotros es construir. Y ahora estamos en proyectos sobre todo de temas industriales, con unas naves nuevas, con unas reformas de laboratorios, unas oficinas, o sea, muy bien. Muy contentos.
Muy contentos, Silvia, y además sí. Os da tiempo para realizar eventos solidarios a beneficio de la Fundación Lecado y AFA, la Asociación de Familiares de Alzheimer. Cuéntame qué actividades tenéis.
Pues con motivo del 50 aniversario pensamos en hacer algo especial, o sea, simplemente dejarle una comida, una cena, nos parecía un poco poca cosa, ¿no? Y entonces tenemos muy buena relación con Susana Pérez de Lecado y con Silvia Ramos de AFA y decidimos hacerlo solidario. Entonces para ello hemos hecho un torneo de golf y un torneo de pádel. El de golf será este sábado 14 de mayo. Y bueno, pues contamos con que haya mucha gente. Luego tenemos empresas que se han portado fenomenal dándonos regalos para que todo el mundo que participe tenga un regalo. artistas como José Luis Ramírez y Xavi Carbonell nos han donado un cuadro y una escultura para también, o sea, que fenomenal. Citroën pone un coche para quien haga un hoyo en uno. Claro, la verdad es que la gente se ha volcado mucho, tenemos un montón de premios, lo está haciendo todavía más atractivo y todo lo que se recaude va a ser para estas dos asociaciones. Y luego el día 22 de mayo haremos el de pádel con la misma filosofía, que toda la recaudación y todo lo que se obtenga va a ser para las dos asociaciones.
Me parece muy bien. Entonces, a la hora de inscribir quien quiera participar en golf y en pádel, ¿qué tiene que hacer?
Pues mira, en golf tienen que inscribirse en la propia página de Mediterráneo Golf, del club de golf, y en pádel a un número de teléfono, si quieres te lo digo, es el 658082505, y si no, al correo 50aniversario@yuc-mediomonterrey.com.
Yo creo que eso es más fácil, porque los teléfonos se nos pierden.
Sí, los teléfonos están en este momento pierden. Con el bolio, ya se ha pasado, sí.
Entonces, repite la página otra vez, Silvia.
Es 50aniversario@yuc-mediomonterrey.com, y si no, en la página web de la empresa de Yuc Monterde está colgada en la sección noticias la información para la inscripción a ambos torneos.
Pues Silvia Ferrando, directora financiera de Yuc Monterde, de la empresa constructora de Castellón, enhorabuena por esos 50 años.
Muchas gracias.
Y enhorabuena por esa iniciativa de ser tan solidarios.
Qué menos, es lo menos que podemos hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Ah, ya están aquí. Una de cinema con Xavi Manzanet y Raúl Puchol.
Quina serà la sèrie misteriosa d'una de cinema a una de sèries? Esta crec que serà la més fàcil. O no? Xavi Manzanet i Nebot per part de mare.
Molt bon dia, què tal, com estem?
Des de Clar Televisió.
Bon dia. Bueno, una jornada més, un cap de setmana, ja previ a les festes de Vila-real. Cap de setmana intens en el que tenim moltes coses, tenim el Fit Carrer, però també tindrem temps per anar al cine, qui vulga, i així portem les estrenes de les sales de la nostra província i alguna altra sèrie que se'ns ha colat també, com sempre, no? Però antes de parlar de tot això, abans tenim esta sintonia que sona de fons, que és la nostra sèrie mítica i misteriosa, perquè després, al final de la secció, desvelarem de què sèrie es tracta, però no anem a dir ja res més i tampoc anem a escoltar-la més, que si no donem massa pistes. Anem amb la primera de les estrenes, una estrena que arriba a Netflix i que es diu Bienvenidos a Edén.
Para mí, Edén es una oportunidad para ser libre.
¿Cuántas personas viven aquí?
53.
Pero seremos más.
Es algo utópico, ¿no?
Aquí todo el mundo pone su granito de arena. Así es como funciona esta comunidad, por pura generosidad.
Es el paraíso que todos nos gustaría tener.
¿Pero eso es un reality show o...?
Bé, ahí está el truc d'esta sèrie. És una sèrie, però que està plantejada com si fora un reality o com si fora un concurs o... És a dir, una tendència cada volta més habitual de que les sèries mesclen elements d'altres llenguatges, documentals, televisius, i Bienvenidos a Edén és, efectivament, una sèrie. El que passa és que té elements que ens duen a pensar que té una part documental, però tot això és fictici, no? És la història d'un grup de 5 joves atractius, influencers, que són convidats a una festa exclusiva en una illa secreta que està organitzada per una marca d'una beguda nova. Entre ells es troba Zoa, una xica de les més actives en xarxes i que pronte verà com tot comença a ser un viatge o com allò que anava a ser un viatge excitant va transformar-se en un complet desastre. Es convertirà en una cosa completament distinta i és que el paradís no és realment això que pareix. Bé, esta sèrie creada per Joaquín Górriz i Guillermo López Sánchez té com a protagonistes Amaya Verasturi, Tommy Aguilera i Diego Garisa. Bueno, pues ahí está, la primera de les propostes. Però tenim una altra sèrie curiosa, molt curiosa, que arriba des de Corea del Sud i que es diu El sonido de la magia.
Uri 동네 que con you on tonight. De coquie.
Tot clar, està tot clar.
Tot clar. El sonido de la magia és una sèrie surcoreana que arriba a Netflix i que ens conta, a través de música i comèdia, la història de Yoon ahí una chica que sempre ha volgut ser maga, però en realitat ella és només una estudiant que ni tan sols ha aconseguit poder comprar-se uns calcetins nous. A pesar de tot això, ella sempre ho ha somiat, desitjant-ho, inclús voler ser més major per a poder-ho complir, i en la seva etapa més adulta casualment coneixerà a un mag que es diu Le Eul, que vol detindre el temps i permaneixer en, com un xiquet en aquesta època, no? En aquests records i aquestes vivències. És una sèrie, com bé diem, surcoreana, que està creada per Kim Min-jung. I, com sempre, curiosa l'estètica d'aquestes sèries surcoreanes, asiàtiques, plenes de color i de llum, i que són pues, fantàstiques, no? I també algunes, pues, molt diferents, com fa poc hem pogut comprovar alguna producció que ve d'este país. I tenim ara pues, una de les sèries, crec jo, més esperades del moment, que arriba a Disney Plus i que és la continuació o el spin-off, que és el que se diu pues, quan agarres personatges d'una sèrie però ne crees una altra, però l'univers és el mateix, no? Pues esta sèrie, una de les més esperades que va marcar època, es diu Cómo conocí a tu padre.
Esta es la historia de cómo conocí a tu padre. Era difícil vivir el momento en 2022.
¡Sí!
Siempre había otro lugar donde estar, otra persona con la que estar.
Sé que esto puede parecer una locura, pero he tenido 87 citas de Tinder este año. La última fue la peor de todas.
Estaba en otra cita antes de esta. Y he follado, sí.
¿Cómo conocí a tu padre? Es la continuación de ¿Cómo conocí a tu madre? O una serie alternativa, pero que está ambientada en el mateix món. Per a qui no ho recorde, com ho conocia vostra mare, era una sèrie dels anys 2000 que ens contava, a través dels testimonis d'un pare que es dirigia als fills en el futur, pues, parlava del seu passat i contava com va conèixer a la seva mare. No? Pues ara pues, sembla que serà un poc al revés, com ho conocia tu padre, amb una altra ambientació més actual. I és una sèrie comèdia, com bé diem, spin-off de Com conocí a vostra mare, que segueix la història de Sophie, la mateixa que comença a contar al seu fill la història de com va conèixer al seu pare en Nova York. Mitjançant flashbacks, Sophie començarà a narrar com va conèixer el que ara serà el seu home en el 2021, quan ella i el seu grup d'amigues van començar a descobrir quines eren en realitat, mentre s'indaguen en el món de les cites mitjançant les aplicacions. Hilary Duff, Chris Lowell i Francia Raisa protagonitzen esta sèrie creada per Isaac Aptaker i Elizabeth Berger. I ara ens anem al cine, perquè tenim una estrena important, una d'aquestes pel·lícules de Marvel que sempre ens visita cada pocs mesos, és que Marvel està produint pel·lícules com a xurros, no? I tots aquests superherois que tenen en cartera van rodant per els nostres cines i ara tenim la continuació d'un dels seus personatges més curiosos, que és Doctor Strange, i la pel·lícula es diu Doctor Strange en el multiverso de la locura.
Todas las noches tengo el mismo sueño. Y entonces empieza la pesadilla.
Ahí está, nova continuació de Doctor Strange, un dels personatges, com veiem, de la sèrie de còmics de Marvel i que ara torna a la pantalla, no? En esta nova aventura, el Doctor Strange, a qui interpreta l'actor Benedict Cumberbatch, va ficar a prova els seus límits, els seus poders, perquè li portarà a explorar una nova dimensió i les seues capacitats, després d'haver fallat amb l'encanteri quan tractava d'ajudar a Spider-Man, i és que recordem que els personatges de les pel·lícules de Marvel van interactuant uns ens altres, apareixen en pel·lícules que no són les seues, i això crea un univers que, bueno, que sembla que està ahí molt compacte el que ha fet Marvel. Pues després d'intentar ajudar a Spider-Man en la seva identitat secreta, tindrà que recórrer a una vella amiga, que és Wanda Maximoff, que és Elizabeth Olsen, per a tractar de mendar este error. Com mai abans, el famós encanteri o hechicero de Marvel explorarà els foscos recovecos del multiverso, on tractarà de comptar amb nous i antics amics, tot això per a sobreviure en una realitat alternativa d'un univers i enfrontar-se de nou al seu misteriós enemic. Pues bé, de nou Benedict Cumberbatch i Elizabeth Olsen, que ja apareixen en les pel·lícules anteriors, protagonitzen esta continuació, que està dirigida per el director Sam Raimi. I anem al Paraninf, si et sembla bé.
Sí, què tenim al Paraninf?
Pues tenim un cicle de pel·lícules de noves tendències, no? Esta no és com fa unes setmanes que parlaven del cicle de Pasolini, ara és una pel·lícula nova, de cinema de vanguarda, diríem, no? I és, la pel·lícula es diu La peor persona del mundo. Ens conta la història de Julie, que està a punt de fer 30 anys i que la seva vida és un desastre, i en plena crisi existencial sent que malgasta el seu talent mentre que el seu nuvi, Axel, és un escriptor de novel·la gràfica major que ella, que la pressiona per a construir una vida estable. No obstant, Julie coneixerà en una festa a Eivind, un xic encantador, establirà una connexió immediata i al poc de temps es veurà embolicada en una altra relació amb el desig de que la seva vida agafi un nou rumb. Això li farà comprendre prompte que algunes eleccions vitals sempre estan per damunt d'ella. Dirigís Joachim Trier i protagonitzen Renate Reinsberg i Anders Danislich i Herbert Nordrum. Pues la sèrie mítica ja la tenim ahí sonant. Què sèrie serà?
Y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos.
Bé, pues crec és prou evident, no? Curiós, esta sèrie és Oliver i Benji, coneguda per tots així, però en veritat també era Campeones, però en veritat la sèrie originalment es deia Capitán Tsubasa, una sèrie japonesa de finals dels 70, principis del 80, que es va fer amb l'objectiu de fomentar l'esport del futbol a Japó, perquè al Japó, en aquest moment, ara no tant, però en els anys 80, el futbol era un gran desconegut allí i era una excentricitat jugar a futbol, poc més que això, i els esports més coneguts eren pues, el béisbol i altres tipus d'esports. Pues esta sèrie va aconseguir, efectivament, ficar de moda el futbol allí, però no sols allí, sinó a tot el món, no? I és una sèrie plagada de curiositats. Està basada en un còmic, es va emetre originalment entre el 83 i el 86 per la televisió d'allí, de Japó, TV Tokyo, i va estar dirigida per Isamu Imamake. Però bueno, a partir d'ahí, i més allà d'això, encara que el tema central siga el futbol, pues narra les aventures de Tsubasa Ozora i tots els seus amics en una infància en la que no són professionals però volen arribar a formar part de la selecció nacional de Japó. La trama centra en totes les relacions, la rivalitat, els entrenaments, les competicions i tots els aconteixements que tenen en aquest moment. Curiosa esta sèrie per moltes coses que han transcendit, i és que lo llarg que eren els camps de futbol, tardaven hores, capítols en atravessar, en anar d'un lloc a un altre, els partits eren eterns, i era curiós veure la gran afició que n'hi havia en aquests camps de futbol tan replets amb comentaristes quan es tractava realment d'una lliga infantil, no? Poc més que això, que era un esport, el futbol, però que pràcticament, pues, això, xiquets, no? Va haver inclús qui va voler calcular lo que media ese camp de futbol, tenint en compte, pues, lo que tardaven en atravessar-lo en la sèrie. I un estudiant japonès va fer, el càlcul i va calcular que media 18 quilòmetres el camp de futbol, no? I també va analitzar la velocitat a la que corria Oliver quan anava en el baló enfilat cap a porteria, i atenció perquè alcançava els 150 quilòmetres per hora, no? Està clar que era una sèrie pues, plena de fantasia, de ficció, però que el que tractava era de donar emoció i que en pos d'aquesta narrativa pues, es permetia moltes llicències, no? I ara sé, Raül, que vens en la programació.
De 13 Televisió. Avui recorda que és divendres, se ve José Luis García a partir de les 10 de la nit amb clàssics, i avui la pel·lícula és La tumba índia. Demà dissabte per la nit, què tenim? Ai, El asesino a les 12 de la nit, i després La màquina del tiempo. I el diumenge, que és el
viva el cine espanyol.
Clar que sí, viva el cine espanyol a l'hora de després de dinar i del paelló. Esa voz es una mina, ja acaba a les 3 de la vesprada del diumenge, i El pescador de coplas a les 4 i mitja. I si en vols més, a continuació, 6 de la vesprada i 10 minuts, Los Cowboys.
Bé, impressionant. No, no tenen paraules.
Des de Clar Televisió, Xavi Manzaner i Nebot per part de mare, una de cinema i una de sèries.
Moltes gràcies i molt bon cap de setmana.
Pues eso, buen fin de semana, por supuesto, a vosotros. Oliver, yo me acuerdo de esa serie. ¿También te acuerdas? Es que verdad que estaban corriendo y se cruzaban en el campo horas y horas.
A reír y a llorar lo que te canto.
Oliver y Benji.
Mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar
La casa por el tejado. Pues no vamos a empezar la casa por el tejado. Lo que vamos a hacer es acercarnos a la una de la tarde. Y eso significa que continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Pero yo luego vuelvo contigo con muchos, muchos más contenidos. Por ejemplo, nos vamos a meter en el mundo del espionaje con el escritor que fue en su día espía, Jaime Rocha. También queremos conocer a la nueva presidenta de la Caixa Rural de Villarreal. Nos la presentará Raúl Puchol. Este fin de semana en Castellón se va a llenar de tunas. 100 tunas, bueno, 100 tuneros, quiero decir, menos tunas, pero 100 tuneros, pues cantando aquello de clavelitos. Bueno, eso será luego.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está hoy en Barcelona y allí se ha visto las caras con Pere Aragonés, que está que fuma en pipa, después de que se haya confirmado que el CNI lo tuvo vigilado en el año 2019. Eso sí, con una orden judicial previa, es decir, que el Centro Nacional de Inteligencia no ha hecho nada ilegal. Y además, motivos para investigar a Aragonés había, porque por aquel entonces, desde el independentismo, seguían amenazando con romper la unidad territorial de España. Acuérdate, además, la que se lió cuando se conoció la sentencia del procés con las calles de Barcelona literalmente incendiadas durante varios días. En la época en la que Aragonés estaba bajo vigilancia, era vicepresidente del gobierno catalán y máximo responsable de Esquerra, porque Oriol Junqueras ya estaba en la cárcel. Bueno, pues los dos, Sánchez y Aragonés, se han encontrado en el Foro de Economía mientras estaban esperando el coche oficial de la presidenta de la Comisión Europea. Han estado charlando con gesto serio, pero con normalidad delante de las cámaras. Algún experto en lectura de labios nos podrá sacar de dudas de lo que ha pasado, de lo que han hablado en esos tres minutos de conversación, porque allí nadie se ha tapado la boca para evitar las imágenes indiscretas y, de hecho, podemos contar en COPE que Aragonés le ha sacado el tema del espionaje al presidente y le ha reclamado también una reunión cara a cara porque dice que el asunto es muy grave. Bueno, parece evidente que el presidente catalán buscaba esa escena, porque a nadie se le escapa que allí iban a estar todas las cámaras pendientes de ellos, pendientes de ese encuentro y, por supuesto, de sus palabras. Aquí, al final, las dos partes, gobierno e independentistas, se odian tanto como se necesitan. Pero desde Esquerra sí le están pidiendo a Sánchez que aclare si dio instrucciones al CNI para que vigilara a Aragonés y siguen pidiendo además una comisión de investigación sobre todo este asunto. No les ha convencido las explicaciones que ha dado Paz Esteban, la directora del CNI, que en la Comisión de Secretos Oficiales sacó las órdenes judiciales con las que el Servicio de Inteligencia vigiló a 18 políticos separatistas en un contexto, como decía antes, que estaba justificado hacerlo, porque había que saber si iban de farol o si la amenaza de romper España era real. Vamos, que poco se le puede reprochar realmente al CNI, que hoy, por cierto, cumple 20 años. De hecho, estaba previsto un acto de celebración que iba a contar además con la presencia del rey don Felipe, pero con todo este jaleo que se ha montado, pues ese acto ha sido suspendido. Un acto en el que pretendían dar a conocer su labor a la ciudadanía y poner en valor también el trabajo que realizan sus 3.000 profesionales. El Centro Nacional de Inteligencia surgió en 2002 como sucesor del Centro Superior de Información de la Defensa, el CSIC. En su regulación se dice que es el organismo encargado de facilitar al presidente del gobierno y al gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho. Fíjate con todo esto si estaba justificado el espionaje a los independentistas, por mucho que estos patalen. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Bueno, Pilar, es viernes. Yo creo que conviene, ¿no?, que demos algún buen titular. Por ejemplo, que mañana baja el precio de la luz y lo pagaremos a 184,86 € el megavatio hora. No es que sea una bajada espectacular, pero algo es algo. Hoy es un 4% más cara que ayer y la estamos pagando casi a 200 € por franjas horarias. El precio máximo se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche con 231 €. Y es un fin de semana con sol, temperaturas veraniegas y sin lluvias en casi toda España, excepto en el Cantábrico, los Pirineos y en Baleares, donde pueda haber alguna lluvia débil, poco importante, en la mañana del sábado. Las temperaturas suben de forma generalizada, salvo en algún punto del área mediterránea, donde descienden un poquito y predominan los vientos flojos de dirección variable. Así que si alguno o alguna se acerca este fin de semana por la Feria de Sevilla, pues a lo mejor, desde luego, que lo puede disfrutar. Y no digo nada. Bueno, hoy han jurado bandera 36 reclutas de la Guardia Suiza del Vaticano, porque fue tal día como hoy, hace 495 años, cuando 189 guardias suizos defendieron al Papa Clemente VII durante el saqueo de Roma, y de los que tan solo sobrevivieron 42, lo que cada año se recuerda en esta fecha con una ceremonia especial. Y con el lema "Tu abrazo cambia vidas", hoy se está celebrando por primera vez en toda España el Día de la Sociedad de San Vicente de Paul, que desea transmitir la importancia de sentirnos queridos y cuidados, especialmente cuando vivimos situaciones de pobreza material o espiritual.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, hoy las miradas puestas, por supuesto, en la Caja Mágica, donde va a haber un partidazo.
Un partido muy, muy especial. Llegamos a la jornada de cuartos de final de este Mutuo de Madrid Open, con un partido especial que va a enfrentar a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz. Caja Mágica, Alberto Arauz.
A partir de las 4 de la tarde llega el momento más esperado de este Mutuo Madrid Open, con el duelo entre el rey y el heredero, el duelo entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Justo hace un año se enfrentaron por primera vez, y de momento los dos encuentros en los que se han visto las caras se los ha llevado el tenista de Manacor. En las semis de mañana les espera el ganador del Djokovic Hurkacz, que se va a jugar justo antes del duelo español, y para la noche quedan el Tsitsipas Rublev y el Zverev Félix Auger Aliassime.
Contamos el partidazo a partir de las 4 en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. En fútbol entramos en una nueva jornada de Liga, la número 35, que empieza hoy con el Levante Real Sociedad a las 9, y que tiene como partido más destacado el Atlético Real Madrid el domingo a las 9 en el Metropolitano. El Cholo finalmente podrá contar con Reinildo, pues apelación le ha quitado la amarilla que vio contra el Athletic. Además, el Barcelona visita mañana al Betis, con la posibilidad de certificar su clasificación para la Champions, con la duda de Ter Stegen, que no se ha entrenado por indisposición. Informa además COPE Barcelona de que esta mañana se han reunido los agentes de Gavi con el club para negociar su renovación, que ha habido buena sintonía y que la semana que viene volverán a verse para ultimar detalles. Y otro de los focos de atención del día es el inicio del Giro de Italia, que ya ha arrancado con la disputa de la primera etapa entre Budapest y Visegrad.
Pues todo esto y mucho más en Mediodía COPE.
Mediodía. COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Ya antes de continuar con todos los contenidos que te he mencionado antes, pues vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com, que titula, o la noticia del día es la siguiente: el IBACE invertirá 6 millones en la mejora de las infraestructuras y servicios de 45 áreas industriales de Castellón en 2022. Por otra parte, seguimos mirando el cielo hoy, pues muy agradable porque tenemos sol, pero queremos saber qué va a ocurrir en las próximas horas. Nos ponemos en contacto con AEMET y concretamente con Iván Albizu. Buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos hablando de sol y calor en la provincia de Castellón, con cielos casi despejados, salvo nubes de evolución en el interior que nos pueden dejar algún chubasco débil y aislado, con temperaturas en máximas en ligero ascenso, valores de 24 grados en Vinaroz, 23 en Castellón de la Plana, el viento soplando de dirección variable, y de cara a mañana otra jornada estable y seca, cielos casi despejados, nubes de evolución en el interior en la segunda mitad del día y temperaturas mínimas sin grandes variaciones y máximas en ascenso ligero en la costa. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y por supuesto también ojeamos nuestra web cope.es/Castellón, y nuestro jefe de informativos, Quique Rodríguez, destaca esto: vecinos de Castellón paran las obras de Lidón y amenazan con encadenarnos a las vallas del parque. Una treintena de personas se han movilizado frente a las máquinas que trabajan en la reforma de la avenida Lidón de Castellón y reclaman una reunión con la alcaldesa Amparo Marco, como nos anticipaba el propio Quique Rodríguez. También se hace eco de que buscan reunir 10.000 firmas para implantar enfermería escolar en los colegios de la Comunidad Valenciana, que Castellón proyecta la mejora del entorno de la estación y dotarlo de más aparcamiento, que la Generalitat destina 12 millones de euros a la prevención de incendios en la Tinensa de Benifasá, y que así coordina Villarreal el dispositivo especial de seguridad para San Pascual. Es decir, que si quieres ver todo esto y ampliarlo y saber cómo coordina Villarreal el dispositivo especial de seguridad para San Pascual, pues muy fácil, cope.es/Castellón. Pues ya te digo que así están las cosas este viernes 6 de mayo. La, 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 la.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y Raúl Puchol quiere presentarnos a la nueva presidenta de la Caixa Rural Villarreal.
Fa exactament una setmana que va sí? celebrar la seva assemblea general Caixa Rural Villarreal. Ho comentàvem el passat de dilluns, quan fem un resum del que havia succeït en aquesta assemblea, que Enric Portales Llop deixava de ser president. I ese mateix dilluns, dimarts, era quan se reunia el nou Consell Rector i tenia que triar el substitut o substituta d'Enric Portales, que ha dut molts anys amb molt de treball, com ja vam resumir. La notícia, que no deuria ser notícia, és que serà, és ja una dona que presidís Caixa Rural Villarreal i la seva fundació Caixa Rural Villarreal, la primera dona en fer-lo. A mi m'ha fet molta gràcia la fotografia oficial que s'ha fet en un lloc on estan tots els quadres dels presidents i dic, només falta que s'haguera posat una brusa conforme molts presidents hi hagueren, no? És dir, pareix que la fundació Caixa Rural Villarreal i Caixa Rural Villarreal és que ha passat del blanc i negre al color. Sònia Sánchez i Bosquet, nova i primera presidenta de Caixa Rural Villarreal, de la Fundació Caixa Rural Villarreal. Moltes gràcies per obrir-nos les portes i per acompanyar-nos en aquests primers dies que suposa que són de moltes novetats, encara que du una dilatada experiència dintre del que és la Caixa Rural Villarreal.
Bon dia, Raül. Sí, porté 4 anys en el Consell Rector. Primer vaig entrar com a vicesecretària, vaig estar 2 anys, i després vaig passar a ser la secretària del Consell. Com tu bé has dit, el divendres passat vam celebrar l'assemblea i el dilluns vam fer un Consell Extraordinari per a triar president o presidenta, i en este cas el Consell ha depositat la seva confiança en mi i estic molt contenta. Com tu bé has dit, no deuria ser notícia que és una dona, però sí que és veritat que des de 1919 sóc la primera dona que va presidir la Caixa Rural.
No és que siga una entitat que saps que caracteritza, per exemple, per marginar a les dones. De fet, quasi posaria la mà en el foc que més del 50% dels seus treballadors són dones. És a dir, era, pues, millor l'anècdota o una situació que mai s'havia produït, encara que les dones sí que estaven des de fa anys dintre del Consell Rector.
Sí, des del 2003 n'hi ha dones en el Consell Rector i actualment n'hi ha paritat en el Consell. Som l'actualitat 4 i 4 i també, com tu has dit, n'hi ha, crec que, més dones treballant en Caixa Rural que homes. La veritat és que la dona ara forma un paper molt important en la Caixa Rural.
Com ha sigut rebuda i com està sent rebuda?
Pues la veritat és que estic recibint moltes mostres de carinyo, vaig pel carrer i la gent me para i me dona l'enhorabona. També és veritat que n'hi haurà gent a la que no agradaré, però bueno, això és com tot. I sí, sí, tots m'estan dient, bueno, ja era hora que n'hi haguera una dona, que jo també pense que no deu ser notícia. Jo sí que estic molt orgullosa per succeir en el carrer a una persona a la que considere que ha sigut molt bon president, com és Enric Portales, i al que tinc una gran estima.
I el que ha treballat també tots aquests anys.
Sí, sí, jo he estat 4 anys en el que ell era president.
Sònia, pertany a una generació que és curiós, perquè abans, quan els xiquets i les xiquetes naixien, se'ls obria ja un compte en la Caixa Rural, no? Ara, això crec que no se produís tant i se produís quan van aprendre la comunió. Era bonico tot això.
Sí, la veritat és que era bonico. Jo, en la meva família, sempre ho han viscut aixina, perquè m'abuelo considerava que la Caixa Rural era la seua, i cada vegada que venia així firmava, s'emportava el boli, i sempre quan arribava a casa me deia, Sònia, pa quan tu estudies algo, així te portes bolis. Vaig estudiar dret, i ell sempre, la veritat és que ha estat molt content, i ara des d'allà on estiga segur que estarà molt emocionat.
Està molt involucrat en molts aspectes de la vida quotidiana de Villarreal. És cultural, a través d'una associació en concret que ara mos contarà i mos resumirà, i també la Junta Central de Setmana Santa. És a dir, que vostè sap també el que significa la Fundació Caixa Rural Villarreal per a entitats culturals de la ciutat.
Sí, la veritat és que sí. Jo formo part de la Junta Central de Setmana Santa com a tesorera. Ja porto uns quants anys. Sí que és veritat que en 2019 nosaltres deuríem haver acabat, però per la desgràcia de la pandèmia han prorrogat estos 2 anys, i sí, estic molt vinculada, soc rosariera i soc de la Cofradia dels Dolors, i la veritat és que tota aquesta gent està recolzant-me molt.
I la Fundació Caixa Rural Villarreal, quines línies són les que tindrà a partir de dimarts passat?
Pues la Fundació continuarà treballant per la gent de Villarreal, que és com aixina fem, tal i com se va acordar en l'assemblea, el 50% dels resultats passen a la Fundació Caixa Rural per a treballar per la gent de Villarreal, perquè som i serem la Caixa Rural de Villarreal.
150.000 euros aproximadament, crec que érem, uns 25 milions de pessetes, el que destinarà a béns socials o al que considera la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Sí, la veritat és que la Fundació fa un treball molt important, tant a nivell social, cultural, portem en marxa moltes iniciatives, tal com Xicaes, Neurovila, i estem molt implicats en la gent de Villarreal.
Quins objectius són, o quins propòsits són els que s'ha marcat i que puga contar-nos, clar?
Home, en principi, tinc que posar-me un poquet al dia en tot el que estem fent, però sí que és veritat que n'hi ha que continuar treballant per Villarreal. L'any 2021 ha sigut l'any de la recuperació econòmica, a pesar de la pandèmia, i espero que el 2022 continuï igual.
La societat va evolucionant, va canviant, van a mantindre el mateix que hi ha ara, van ampliar negoci, ja s'ha reunit en el senyor Cobertorer, ja parlant de l'altra vessant que també té la Caixa Rural Villarreal, no sol la social.
A veure, de moment encara no he tingut massa temps, perquè estos dies estan sent un poc d'entrevistes, de posar-me al dia. Sí que és veritat que hem crescut molt en volum de negoci, en empresa i també en hipoteques, i la veritat és que el que t'he dit abans, anem a continuar. El que volem és créixer tant en clients com en socis i per la gent de Villarreal.
Algun sentiment especial, algun propòsit especial que s'ha marcat ja no com a objectiu, no sé, ampliar la sala d'actes, obrir la terrassa i posar una tirolina cap al campanar, ara venen les festes, suposa que Fundació Caixa Rural Villarreal també mantindrà el que es dice vincul amb la gent una vegada torna a la presencialitat de les festes també, tant les de setembre com ara les de maig.
Home, lo de la tirolina, no sé, Raül, si ho posarem. Sí que és veritat que ens havíem plantejat en la terrassa fer un projecte que se poguera utilitzar perquè té unes vistes molt boniques i podríem fer allí, a lo millor, algunes entrevistes o inclús utilitzar-la com a terrassa, com a tal. Però, bueno, tot això a poc anirem mirant-ho.
La sala d'exposicions, les sales d'exposicions continuaran les activitats, van a reforçar-se?
Sí, per suport, ara en festes n'hi haurà exposicions, com sempre, el nostre centre social estarà obert i continuarem treballant, clar que sí.
Sònia Sánchez Bosquet, presidenta de Caixa Rural Villarreal i de la Fundació Caixa Rural Villarreal. Enhorabona, molts d'ànims i gràcies per compartir estos primers dies amb els oients de COPE.
Moltes gràcies, Raül.
Sense cap dubte, una gran protagonista d'este any 2022 i, per suposar, d'esta setmana, el canvi que s'ha produït dintre del Consell Rector de Caixa Rural Villarreal.
Pues enhorabuena, claro. En un momentito nos metemos en el mundo del espionaje. En un momentito.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964-25-5501. Grupo Pardo.
Torna la gran cita gastronòmica de Borriana amb la Ruta de la Tapa. Fins al 29 de maig pots assaborir de 16 propostes d'exquisit sabor borrianenc en diferents bars i restaurants de la ciutat. L'Ajuntament de Borriana et convida per només 4 euros a assaborir una tapa amb beguda en 16 establiments, decidir la tapa guanyadora i participar en el sorteig de molts bons regals en acabar la ruta.
Viu la gastronomia més nostra. Viu-la a Borriana. Ajuntament de Borriana. Fem camí recuperant la nostra ciutat amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana.
Pit Carrer arranca la 34a edició omplint la ciutat de teatre, dansa i circ i et convida a gaudir de la cultura més propera als carrers de Villarreal. Els dies 6, 7 i 8 de maig tornarem a prendre els carrers. Villarreal avança en cultura.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Cercotel Plana Park.
Honda apuesta por un modelo de ciudad más eficiente. A través del proyecto EduSi de eficiencia energética, el ayuntamiento ha cambiado sus luminarias a tecnología LED. Una apuesta por la reducción de emisiones y el ahorro en el consumo de energía.
Era necesario el cambio a luces LED para mejorar las instalaciones. Los vecinos estamos muy contentos de que gracias a estos fondos FEDER se ha conseguido ahorrar en la facturación eléctrica.
Honda, hacia una ciudad más respetuosa con el medio ambiente. Cofinanciado por Ayuntamiento Honda y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera. Castellón.
Castellón por Ucrania. Este sábado 7 de mayo muestra tu solidaridad en la gran jornada lúdico-festiva en Impala Sport Club. Actividades para todos los públicos durante toda la mañana del sábado. Conciertos, food track, deporte, zumba, pádel, tenis, ajedrez, mercadillo, rifas y cada kilómetro que hagas en elíptica, cinta o máquina escaladora se transformará en un donativo de un euro. Castellón por Ucrania. Solo este sábado 7 por la mañana en Impala Sport Club. Colabora Ayuntamiento de Castelló, Diputación de Castelló y por Castelló.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Llévame esta noche a San Fernando.
Pues ¿sabes qué te digo, Jaime Rocha? Que ahora mismo estamos todos pues muy, pero que muy intrigados con Pegasus. Pero verdaderamente, claro, todos los que vemos desde fuera lo que es espías, investigaciones secretas, pues nos llama muchísimo la atención. Jaime Rocha, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola. ¿Qué tal? Buenos días.
Eres escritor, pero sobre todo y ante todo has sido también espía en una determinada época de tu vida.
Pues 28 años, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos que 28
sí.
años.
Nada más y nada menos que 28 años, sí.
Ya te escuchamos con nuestro compañero Ángel Espósito de Madrid en La Linterna. Sí, pero de todas formas seguimos teniendo muchísima curiosidad. Jaime, ¿es para tanto lo que se está organizando con Pegasus?
Pues vamos a ver, lo que aquí se ha cometido un fallo tremendo es en desvelar cosas que deben permanecer secretas. No sé a quién se le ha ocurrido, pero eso es el fallo principal, parte de ahí, ¿no? Que hay cosas que deben permanecer en el secreto y que por una serie de razones, entiendo que políticas, pues se han desvelado. Y ahí empieza todo este tsunami, y ya sabes por dónde voy con el tema del tsunami, que se está organizando, ¿no? Pero yo creo que esto es muy malo para el país, muy malo para el servicio de inteligencia, muy malo para su directora, Paz, a la que conozco desde hace muchísimos años y de la que puedo poner la mano en el fuego de que es una gran profesional, y en fin, es malo para todos.
Es malo para todos y luego tengo que decirte que los ciudadanos de a pie pensamos, pues si a ellos los investigan, a nosotros nos saben hasta incluso cuando nos tienen que quitar una muela, ¿no?
Ya, pero tú sabes que el ciudadano de a pie lo que debe de tener constancia es de que España cuenta desde hace muchos años con un magnífico servicio de inteligencia que está para protegerlos a ellos. O sea que ese debe ser el mensaje y la conclusión que se debe sacar de todo esto, ¿no? Que el servicio de inteligencia está para proteger al país y a sus ciudadanos, lógicamente. Y yo añado, porque estaba ahí 28 años y sé cómo funciona y conozco a las personas que están en la dirección de la casa ahora mismo, que son grandes profesionales, honrados y son muy buenos trabajadores y son gente estupenda. Yo creo que no podía estar el servicio en mejores manos.
Es que claro, pensamos, Jaime, que el servicio de inteligencia y sobre todo los espías tienen que ser anónimos completamente.
Imagínate, muchas veces me preguntan en entrevistas y tal, bueno, entonces, a ver, esto de la licencia para espiar, esto de la autorización tal, cuando tú viajabas a un país extranjero, tú tenías que decir, hombre, por Dios, lo que estás diciendo, yo cómo iba a ir a Libia o Argelia o a Checoslovaquia, a todos esos países.
Diciendo que eres espía.
Estuve. Claro. Yo iba a espiarlos a ellos, cómo claro. Iba con autorización.
Hola. Hola, muy buenas, soy Jaime, soy espía, que quiero entrar para espiaros
un rato, ¿no? Por eso te digo que y ahora, dentro del país, pues un servicio de inteligencia como el nuestro está orientado fundamentalmente hacia el exterior, ¿no? Como es el MI6, como es la CIA, y en este caso pasa lo mismo, y con el tema catalán concretamente, que es por donde ha saltado todo esto, hay que tener en cuenta, y yo lo he dicho muchas veces, que se ha detectado la presencia de agentes rusos, y no solamente rusos, de otros países también, que estaban interviniendo en todo este proceso, y lógicamente el servicio de inteligencia, en cuanto detecta que hay intervención de una potencia extranjera en un proceso interno, pues su obligación es investigar. Hay que tener en cuenta también otro factor. El servicio de inteligencia lo que hace es obtener información que pasa al gobierno. El cliente del servicio de inteligencia es el gobierno, exclusivamente el gobierno. No se pasa información a nadie más. Uh-huh. Y además se pasa información sobre las cosas que el gobierno marca como objetivos informativos. O sea, que esto está todo dentro de la legalidad, ¿no?, lo que se está haciendo.
Jaime Rocha, en total creo que hay en España así como unos 3.000 espías, ¿me equivoco?
Sí, bueno, cuando yo ingresé, acaba de crearse en el año 79, y éramos como 1.500 o así, ¿no?, y procedentes, en la mayoría pues éramos militares, guardia civil, policía, uh-huh. Había también civiles, uh-huh. Y luego empieza a entrar una cantidad ya más importante de civiles, de procedentes de universidades y tal, y en la actualidad debe estar por los 3.000, 3.500, una cosa así.
¿Te
parecen pocos? Más, sí. Me parece muy poco. Uh-huh. Por ejemplo, el MI6 británico tiene del orden de 15.000 o 16.000 personas.
Pues fíjate que me sorprende, porque España somos punteros a la hora de tener un montón de políticos y un montón de todo. Entonces ahí estamos un poquito escasos.
Sí, políticos sí, y funcionarios también, pero lo que pasa es que yo siempre he dicho que además hay muchos funcionarios, pero a lo mejor no están en el sitio que tenían que estar, ¿no? Había que hacer una redistribución, y desde luego el servicio de inteligencia necesitaría más gente, sí, claro que sí.
¿Qué preparación se necesita? Por si alguien nos está escuchando y dice, pues a mí me apasionaría meterme en este mundo, que no debe de ser nada bonito ni nada fácil de vivirlo.
Vamos a ver, yo he dado muchas veces, muchas conferencias, y además normalmente en universidades donde están en el aula magna 400, 500 alumnos y tal, ¿no? Y una pregunta que surge siempre al terminar mi conferencia, se me levantan un montón de manos y dicen, ¿cómo se entra ahí? ¿Cómo se entra ahí? Uh-huh. Y una vez que te han oído hablar y del trabajo que haces, de la importancia que tiene el trabajo que haces y de las características personales que tienes que tener para que te llamen, pues despierta la curiosidad, y sobre todo la gente joven, y bueno, levantan cantidad de manos y ahí, ¿cómo se entra? Pues ahí no se entra normalmente pidiendo entrar, ahí tienen que venir a por ti. En la época mía, pues cuando yo soy el capitán de navío, oficial de la Armada, y estaba destinado a la base de Rota, y vinieron a buscarme, me dijeron que me necesitaban, que yo pregunté qué se hacía ahí, me dijeron que ya me enteraría cuando estara, pregunté si creían que yo servía, me dijeron que sí, y ya por preguntar, pregunté, ¿y se gana más dinero? Me dijeron, no, te gana lo mismo. Y digo, pues entonces, no sé, total, al final dije que sí. Sí. Pero ahora lo que se hace, por ejemplo, pues en la época mía pues había mucha demanda de licenciados en idiomas árabes y tal, y entonces pues se iba a las facultades de filología, uh-huh. Se tienen convenios con universidades, y te señalan a lo mejor a un alumno que piensan que tiene características personales adecuadas, y entonces uh-huh. pues hay una serie de entrevistas, de pruebas y tal. Ahora con el tema de la guerra cibernética esta que estamos viviendo, pues la demanda de hackers es grande también, y también me consta que en el Centro Criptológico Nacional pues hay un montón de profesionales magníficos que están buscados por parte de la casa, ¿no?, que va a las universidades y los busca y tal, y ese es el sistema, ¿no?, el que vengan a por ti, más que tú intentar acceder, es que te vengan a por ti, ¿no?
Jaime Rocha, y luego ya pues sobre la marcha, pues la experiencia ya te va dando, ¿no? Porque tenemos también la idea de que os disfrazáis para poder pasar desapercibidos, y yo no sé si esto es cierto.
Sí, bueno, claro.
Sí, un
a
poco.
Ver, ¿sí? Claro, a mí me da James Bond, digo, mira, esto no es James Bond, esto es otra cosa mucho más seria, y aquí no hay señoras estupendas, ni coches que vuelan, ni cosas de esas, y esto es mucho más natural, y además se trata de pasar desapercibido, como tú acabas de decir, y luego para cada destino que tienes, pues haces un curso previo, ¿no? O sea, que te forman, y nada más entrar hay un curso de 6 meses teórico-práctico que se llama el curso básico de inteligencia. A partir de superar ese curso es cuando puedes empezar a trabajar. Pero luego, por ejemplo, cuando me mandaron a Checoslovaquia, pues previamente tuve que hacer un curso e incluso un informe exhaustivo de lo que era la Checoslovaquia del año 89, que fue cuando fui yo. Uh-huh. El tema del Magreb, donde también estuve destinado, como cuento en mis novelas, ¿no? Que pues también requiere una preparación previa. Para cada caso tienes que tener una preparación previa, ¿no?
Claro, claro. Y aquí lo que no se ve y lo que no se dice es que renuncias a tu vida privada, a tu vida personal y posiblemente a la familia, ¿no?
Pues mira, el origen de estas novelas precisamente es que contarle, yo no pensaba publicarlo, lo que pasa es que luego, pues esto, a mí soy el primer sorprendido en el éxito de mi novela, pero mi primera idea, cuando yo las escribí, pues era que mis hijos y mi mujer supieran lo que yo hacía cuando me iba, y me iba con una maleta y no sabían ni dónde iba, ni a qué iba, ni siquiera si iba a volver, ¿no? Entonces me dio por dejárselo escrito, pero mira, precisamente tu compañero Ángel Espósito fue uno de los primeros que leyó la primera novela, y él fue uno de los que me animó, incluso la mandó a una editorial que él conocía y tal, o sea que también él es un poco culpable de que esta novela sí, de que estas novelas se hayan publicado y del éxito que han tenido, ¿no? Porque me aconsejó y me dijo que merecía la pena, ¿no?, que se publicaran.
Estaríamos muchas horas hablando contigo, Jaime Rocha. Lo importante es decir a todos los oyentes que mañana sábado, día 7, a las 12:30 en la Colla del Rey Barbut de Castellón, presentas tus novelas Operación El Dorado Cañón, medalla de oro a la mejor novela histórica de 2021, y El Muro, publicada en 2022.
Exactamente, así es. Uh-huh. Pues yo también estaría ahora hablando contigo, te lo digo de verdad.
Bueno, pues
así que cuando quieras,
Como nos tenemos en contacto, seguiremos hablando del apasionante mundo del espionaje y la realidad de los espías.
Cuando queráis.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hombre, de espionaje no vamos a hablar. Vamos con la última noticia con Quique Rodríguez.
L'Ajuntament de Castelló de la Plana sol·licita a la Diputació 480.000 euros per al projecte d'adequació del voltant de l'estació de Renfe. L'actuació pretén aconseguir més estacionament públic i també altres actuacions que dignificaran l'espai. I recordem, Carnaval de Vinaròs amb un últim cap de setmana de celebracions com la desfilada infantil avui a la vesprada, la nit boja o les desfilades de demà dissabte a les 9 de la nit i el diumenge a les 8 de la vesprada.
Gràcies, Quique. A les 2:20 tot esto ha ampliado. Ay, José Gil, ¿cuántas veces has dicho y has cantado tú esto? ¿O tú no lo has hecho?
Bueno, pero infinidad, y las que quedan.
Y las que quedan. Mira que nos ponemos todas tontas, ¿eh? Cuando se acerca la tuna, no podemos evitarlo. Y eso que tenéis un punto borde, pero mira, nos ponemos tontitas, ¿eh?
Bueno, nosotros al final siempre ha sido una relación, vamos, de win to win, de nosotros con toda la gente, y la verdad que siempre nos lo hemos pasado bien y creo que la gente se lo ha disfrutado mucho.
Ha disfrutado mucho. José, eres el presidente de la Tuna de Magisterio de Castellón. ¿Tú qué tocabas? ¿Tocabas, cantabas? ¿Qué hacías en la tuna? ¿O qué haces?
Porque... Bueno, yo pues canto y normalmente toco la bandurria.
Ah, tocas la bandurria. Muy bien. El de la pandereta es el que nos volvía locas a todas porque iba para un lado y para otro y no sabíamos nunca dónde estaba.
Oye, además tenemos dos panderetas flamantes, la mar de templado.
Ah, ¿sí?
Que, mira, ahora venimos de ganar en Segovia hace un mes el premio al mejor pandereta del circuito de tunas de magisterio de España. O sea,
¿qué me dices?
Que teníais buen tino y os fijasteis en los que tocaban.
Ah. Muy bien. Bueno, el motivo de esta llamada, aparte de alegrarnos la mañana, porque siempre nos alegra la tuna, ¿desde cuándo está la tuna por el mundo?
Bueno, pues la nuestra nace en 1960, luego tuvo un parón, y hace ahora 37 años volvió a través a las andaduras, y bueno, y ahora estamos en una edad dorada, tanto a nivel de trabajo como de cosechar premios, como de grupo, porque nos hemos juntado las generaciones, las que cuando yo entré hace pues 20 y pico años, con 18, ellos empezaban a tener hijos y a, pues claro, a tener otras obligaciones.
Sí.
Ahora los hijos tienen 20 y pico años y ya no necesitan de los papás, con lo cual ellos han vuelto.
Ah,
entonces ahora somos un grupo, pero estupendo, estupendo.
Y muy compenetrados, porque después de tantos años os llevaréis fantásticamente bien.
Muchísimo, y mira que cada uno somos de madre de,
y de una madre y de un padre.
Pero no sabes tú qué grado de amistad, de perdón, de todo tenemos. Vamos, yo no lo he visto en muchas asociaciones más.
Bueno, lo bueno de esta entrevista... A lo que vamos. Lo bueno de esta entrevista es que van a haber 100 tunos de toda la comunidad valenciana por las calles de Castellón. Empezáis hoy viernes, cuéntame.
Sí, pues bueno, a lo mejor en vez de 100 igual somos 140 o...
Ah, vale.
Sí, somos...
Se van
llenando. Se va a llenar Castellón de cintas y de capas.
Sí, sí.
Y sí, pues mira, vamos a hacer una recepción en el Hotel Center con todos los jefes de las tunas para explicarles el funcionamiento del certamen y haremos un breve picoteo y a las 10:30 de la noche en el balcón de la Casa Abadía, ahí en la Plaza Mayor, haremos el concurso de ronda al balcón y pasaremos pues secuencialmente todas las tunas para tocar tres canciones bajo el balcón y rondar así a la reina de la fiesta.
Ah, muy bien. Qué bonito, qué bonito. Es el primer APLEC de tunas que se realiza aquí en Castellón y de la Comunidad Valenciana. Y van a participar, corrígeme si me equivoco, la tuna de arquitectura técnica de Valencia, la tuna de Dret de Castelló, la tuna femenina de medicina de Valencia y la tuna de Dret d'Alacant. La tuna femenina me llama la atención, José.
Sí, sí, es que este APLE, como lo quisimos denominar, pues bueno, es un hito histórico porque jamás se había hecho en el mundo de las tunas que... Bueno, tradicionalmente pues era algo ligado al sexo masculino, ¿no? Pues nunca se había hecho un certamen donde hubiera paridad de participantes entre tunas masculinas y tunas femeninas.
Pues me parece muy bien, José.
Las tunas femeninas están ahora en boga, la verdad que están naciendo muchas, se están creando muchas y bueno, pienso yo que es un reflejo de la sociedad, incluso de la tuna, y por tanto pues había que reivindicar ese movimiento creciente, ¿no? Entonces se nos ocurrió el año pasado la creación de este certamen que tuviera paridad de participantes masculinos femeninos y además pusimos por normativa que todos tenían que cantar por lo menos una canción en valenciano sobre el escenario.
Muy bien.
Se nos ocurrió que era una manera de enriquecer la fiesta de la rosa y de paso pues realzar un poco pues la cultura y el folclore de aquí de Castellón.
Y luego yo que estoy pensando también, porque mi cabeza va como va, José, que en un momento dado clavelitos lo pueden cantar perfectamente mujeres. Mocito, dame el clavel, ¿no? Tampoco hay demasiado conflicto ahí con las letras, ¿no?
Nada, eso lo tiene ella superado, son bárbaras, además tienen una calidad que bueno, ya la quisiéramos muchos de nosotros también medio igualar, ¿sabes? O sea, a que no la haya visto nunca, pues de entrada llama la atención porque es una novedad, pero la verdad que luego son, y bueno, y la tuna pues ya sabes que no solo comporta el tema musical, la tuna lleva implícito otros aspectos, ¿no? Pues de galantería, de
compañerismo, ¿no?
Y antaño, pues, de buscavidas,
de todo.
Pues es que ya son corregido y aumentado. ¿Sabes? O sea, sí. La verdad que están, lo hacen súper bien y bueno, nos dan lecciones sobradamente a cualquiera de nosotros.
José Gil, presidente de la Tuna de Magisterio de Castellón, enhorabuena por esta iniciativa y por este primer APLEC de tunas de la Comunidad Valenciana aquí en Castellón, y que no sea el primero, que vaya a más, por supuesto.
Muchas gracias, Antín, si me permites.
Te lo permito.
Os hago rápidamente la secuencia del fin de semana, que será 10:30 y concurso de ronda al balcón en Casa Abadía. Mañana a las 12, concurso de pasacalles desde las cuatro esquinas, recorrido hasta Santa Clara. Y a las 6 de la tarde será el concurso propiamente dicho en el Teatro del Raval.
Pues que sigas cantando Clavelitos de mi corazón y que te podamos escuchar, que os podamos escuchar toda la vida, porque alegráis, donde vais alegráis, está claro, clarísimo. Un beso,
muchísimas
José.
Gracias.
Un beso, que vaya todo
muy
bien.
Amable. Gracias, buenos días.
Alcosebre se llena de sabor. Del 29 de abril al 16 de mayo, 10 restaurantes ofrecen las jornadas gastronómicas con productos de Castelló Ruta de Sabor. Y del 6 al 8 de mayo, en la calle Renk, el plato fuerte. Vuelve la feria gastronómica con productos tradicionales de la provincia. Degustaciones de cervezas, vino y queso, show cookings y conciertos. Consulta la programación y menús de las jornadas en alcaladechiver.es y alcosebre.org. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Alcalá Alcosebre y de la marca turística Sabor Alcalá Alcosebre.
Qué bien ha quedado la reforma de tu casa. ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
La Fundación Dávalos Fletcher convoca sus becas y ayudas para 2022.
Dos becas de perfeccionamiento de estudios de música y artes plásticas.
Dos ayudas a proyectos de investigación, una en ciencias experimentales de la naturaleza y del medio ambiente y otra en ciencias sociales y humanidades.
Con una dotación de 8.000 euros para cada una de las becas y ayudas.
Plazo de presentación hasta el día 13 de mayo.
Información en calle Caset número 5 de Castellón, en la página web davalos-fletcher.com o llamando al 964-22-3478.
Fundación Dávalos Fletcher, la Fundación de Castellón.
¿Eres titulat o titulada de la Universitat Jaume I? ¿Tens certificat de discapacitat i busques treball en una empresa? Si has obtingut el teu títol de grau, màster o doctorat a l'UGI en els últims 10 anys, pots participar al programa Preocupa't for All. Informa't enviant un correu a preocupa't@ugi.es o buscant a internet l'oficina d'inserció professional i estades en pràctiques de l'UGI.
Viernes 6 de mayo. Port Castelló celebra el acto de entrega de los séptimos premios Faro y otorga la medalla de honor a Francisco Toledo Lobo. Sigue la gala en directo a partir de las 7:30 de la tarde en las redes sociales de Port Castelló. Juntos somos más puerto. Patrocinan Térbalis, Grupo Simetría, Diputación de Castelló y Fundación Port Castelló.
Dale una vuelta a la decoración de tu hogar y actualízate con Pinturas Cadroy.
Tienes infinidad de colores para elegir y acertar y muchas soluciones para darle un aire nuevo a tu casa.
Microcementos, papeles pintados, suelos laminados, moqueta...
Y todo el asesoramiento de un equipo a tu disposición.
Pinturas Cadroy, Polígono Accesos Dur, Castellón.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Alberto Marco i Turiscope.
Molt bon dia, bon salutacions dia. En aquesta bon nova edició de Turiscope Castelló. En aquest cas, un Turiscope històric, patrimonial, cultural, el que anem a viure, perquè han sigut notícies tres dels castells que tenim a la província i tres que tenen una zona en comú, com és la Serra d'Irta. I és que tant el de Pulpis, com el de Xivert, com el de Peñíscola, han estat en boga i estan ja preparant i fomentant encara més l'arribada de visitants, ja siga a través d'entrada en clubs nacionals o també en una programació cultural, en el cas del Papa Luna, que cada any creix encara més i que se va donar a conèixer justet fa uns dies. I el va donar a conèixer la que és la protagonista avui en aquest espai nostre. Diputada Provincial de Cultura, Ruth Sanz, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quasi que la dona que té les claus dels castells, te podrien dir, no? Perquè...
Sí, això és una broma que me fan moltes vegades, no? Però sí, ahí estem.
I justament un dels castells del que em parlem i que hem dit i que ha sigut notícia aquesta mateixa setmana és el de Peníscola, perquè ja tenim o ja heu presentat aquesta programació cultural que no és només per a l'estiu, sinó que ja arriba per a tot el que queda d'any 2022.
Pues sí, la veritat és que ja se ve treballant durant els últims anys en desestacionalitzar tota l'activitat cultural del castell. Sí que és veritat que a l'estiu és quan més activitat hi ha, pues, també hi ha més turisme, però l'objectiu és això, continuar aportant un plus a lo que és el monument per a continuar batint rècords de visites al castell com les que estem assolint en les últimes dates.
Unes visites, van veure inclús que a Setmana Santa tota la zona del Far, que és un poquet la zona d'espera de cara a poder entrar en cues molt nombroses, o sigui, que les dates en esta retornada un poquet de la normalitat estan sent positives.
La veritat és que sí, vam arribar a més d'11.000 visites quan les Pasques abans de la pandèmia van ser unes 8.500, així que la veritat és que molt contents. I bueno, ara pues, la programació, l'objectiu és això, tornar a totes les activitats que fèiem també des d'abans de la pandèmia. Pensa que aquests dos anys de pandèmia han mantingut moltes activitats, però sí que és veritat que, per exemple, els tallers que anaven enfocats més als xiquets o a les visites teatralitzades, pues, s'havien suprimit perquè no podíem pues, mantenir la distància de seguretat o fer les activitats com cal, no? I, bueno, ara ja hem presentat tota la programació en un munt d'actes, des de conferències, fins, com no, el Festival de Teatre Clàssic, que sabeu que enguany arribem a la nostra 25a edició i començarem el 7 de juliol en una programació magnífica que en breu també desvelarem. I altres festivals com que són els que normalment acollim, pues, com el de música antiga i barroca o col·laborant en el ciutat de Peníscola o... Però bueno, la veritat és que el que hem fet és ampliar l'oferta per a que poder atraure a més públic.
I com bé dies, en aquests dos baluarts se podria dir en l'estiu, com és el Festival Internacional de Teatre Clàssic, el de música antiga i barroca, que al final són dos de les grans apostes que se fan, però que al estar tan assentats també són les que quasi ajuden a que arribi un públic fidel, no?, a aquestes cites.
La veritat és que sí, mira, estos dos anys en pandèmia que igual s'han fet els dos, hem exhaurit les entrades i la veritat és que ara pues, tenim ganes, no? Ja tornant a l'aforament al 100%, pues, veure també com la gent respon i a més, pues, bueno, arribant al 25 aniversari en este cas, jo crec que la gent pues, té ganes, no? de tornar a totes les activitats. Sí que és veritat que la gent ha mostrat estos dos anys de pandèmia que sí que la cultura segura se fiaven, no?, i sí que venien, no?, i al final pues, això també ens ha donat veu a seguir treballant per a millorar encara més la programació ara que ja no tenim restriccions.
I junt a tot això, ja per acabar de completar, està en marxa aquest pla director i aquestes obres d'encara donar-li més valor a aquest castell i que el següent pas serà ja culminar el que és aquest parc d'artilleria.
Pues estem en ello, la veritat és que les obres van avançant, sí que és veritat que això que ploga tant a la primavera pues mos està retrasant un poquet les obres al parc d'artilleria, però bueno, esperem que en dos mesos puguem tindre les obres acabades i que ja estiga el 100% del castell visitable, no? I la veritat és que era important, no?, escometre esta última fase del pla director i així donar per finalitzar unes obres molt importants, una inversió molt important, però que creiem des de la Diputació que el monument ho mereix.
Tot això, com diem, del castell, que podien dir el primordial dins de la zona en el Baix Maestrat, com és el de Peníscola, però els altres dos que tenim a la Serra d'Irta, com són els de Xiverrier de Pulpis, també són notícia en clau turística i cultural perquè s'adentren i ingressen en el Club de Producte Turístic de Castells i Palaus d'Espanya.
Sí, la veritat és que des del 2018 el castell de Peníscola ja forma part d'este Club de Producte. I la setmana passada vam estar en una directora i jo mateixa vam estar a l'assemblea que vam fer a Belmonte, a Cuenca, i bueno, vam mostrar el nostre interès per a que a l'assemblea que es farà al novembre els altres dos castells, que depenen de la Diputació de Castelló, que són el castell de Pulpis i el castell de Xivert, puguen ingressar a este club de producte sobre castells, més que res perquè creiem fonamental que n'hi ha que aprofitar les sinergies, no? Hi ha una plataforma ja feta, se té l'estudi de que n'hi ha molta gent del resto d'Europa que tenen un interès molt important en visitar castells, i jo crec que pues, bueno, n'hi ha que fer aquesta tasca, que també hem fet des del castell de Peníscola, d'informar dels altres dos castells, que fins ara no se fia, per explicar-ho, però és sumamos a sinergies de plataformes que estan funcionant bé i que estan atraent a visitants, que al final és l'important per a nosaltres.
I una plataforma, i diguem una temàtica que també estem veient que està creixent i que justament afecta aquests dos castells, com és la temàtica templària.
Exacte, ja no sobre la templària i després la conjugació en el medi ambient, no? Perquè al final Xivert i Pulpis estan més a la Serra de Irta, no?, que el castell de Peníscola pròpiament dit, i al final és conjugar-ho tot. Hi ha activitats tots els anys al castell, pues, d'entitats templàries que nosaltres també pues, recolzem, i la veritat és que, bueno, jo sempre dic que n'hi ha que sumar, no?, i tot suma per a seguir potenciant els nostres castells. Com fem de la Diputació, no?, ara mateix el castell de Xivert, per exemple, estem redactant el pla director del castell de Xivert, que jo crec que també és important, i després començarem unes obres també, bueno, estan ara licitant-se unes obres al castell de Pulpis, i bueno, n'hi ha que continuar fent millores, no?, per a seguir atraent a visitants i poder fer activitats als dos castells.
Doncs poc a poc va creixent aquesta activitat als castells de la Serra d'Irta, al de Peníscola, que sabem que tota l'activitat que tenen que és moltíssima, però també el de Xivert i el de Pulpis, que van creixent. Doncs, Ruth Sanz, toca fer una pregunta també en aquest cas en clau local, com a regidora de l'Ajuntament de Calis, com a calijona, també setmana important en clau turística, perquè ja tenim oberta l'oficina de turisme a la localitat.
Sí, la veritat és que sí, hi havia moltes ganes, pues, perquè la pandèmia ens va fer que se retrasera tot un poc les prioritats dels ajuntaments també en unes altres en aquest moment. I bueno, ja fa unes setmanes que vam obrir, ahir vam tindre la visita del secretari autonòmic, i la veritat és que teníem moltes ganes, perquè estem tenint moltes visites, tenim una torre medieval del secretari visitable, estem fent moltes activitats, s'està potenciant el turisme, pues, en les cases rurals i en els campings que tenim al poble, i la veritat és que teníem moltes ganes ja de poder obrir-ho així, no fer-ho públic, no, a tot el món, pues, per a que la gent de la nostra província, també de fora de la província, perquè per sort estem tenint molt de públic o molts de visitants francesos, pues, que coneguen el ric patrimoni que tenim al nostre poble, a part de les pastes, que segur que també hem tingut la fira, però també tenim un ric patrimoni per a mostrar.
Doncs en aquesta invitació també ens quedem per a fer molta visita que podem disfrutar ahí a zona nord de la província de Castelló, ja sigui en castells, ja sigui, com diem, en poblacions, en esos vessants també turístiques i esos visualitats que podem fer i de gaudir a localitats, com diem, com Calis. Doncs Ruth Sanz, diputada provincial de Cultura, gràcies per explicar-nos tots aquests projectes, que encara que siguin culturals, també estan relacionats amb el turisme, i pendents també de tot aquest avançament d'aquestes millora i sobretot de tota la ficada en valor d'aquest patrimoni històric que tenim allà a la província de Castelló.
Exacte, moltes gràcies.
Y salimos ya de las fortalezas, Santín, y entramos, ¿sí?, al repaso de las noticias que nos deja el sector turístico, vale, que son bastantes en estos últimos días.
Vamos.
Por ejemplo, destacamos que Oropesa del Mar ha sido distinguida como municipio turístico de excelencia de la Comunidad Valenciana, un distintivo que le ha entregado el secretario autonómico Francesc Colomer. Gracias a este reconocimiento, Oropesa podrá acceder a diferentes vías de financiación específicas mediante convenios concretos, además de acreditar su compromiso por un turismo de calidad, sostenible e inclusivo. Es la cuarta población de la provincia en alcanzar dicho distintivo tras Benicàssim, Peníscola y Alcalá de Xivert, Alcosebre. Vamos a Burriana, ya que se ha aprobado el plan de sostenibilidad turística en destino, que se ha elaborado con vistas a transformar y convertir el destino en un referente del turismo náutico al sur de la provincia de Castellón. Según ha indicado su edil de turismo, Sara Molina, se trata de un plan que contempla 31 actuaciones enmarcadas en cuatro ejes previstos en la Estrategia Nacional y cuya implementación en el municipio está prevista de 2023 a 2025 con un coste cifrado en 2,8 millones de euros. Se proponen, entre otras cosas, desarrollar actividades ligadas a la oferta complementaria que ayuden a desestacionalizar, como la construcción de campos de kayak polo y de un centro de municipal inteligente de actividades náuticas y deportivas en la zona portuaria. También otras propuestas, como un plan para reapertura y remuseización del Museo de la Naranja, un sistema de alquiler de bicis, un parking de autocaravanas o la adecuación del frente y del fondo portuarios. Están de novedad esta semana en el aeropuerto de Castellón, porque el lunes se reactivó la ruta de Sevilla que opera Air Nostrum y que dispone de dos frecuencias semanales, el lunes y miércoles. Los vuelos salen del aeropuerto de San Pablo a las 6:30 y llega al aeropuerto Castellón a las 7:50 y en el sentido inverso sale a las 8:20 con llegada a Sevilla a las 9:40. La conexión estará operativa hasta el 27 de julio, parará en agosto y se retomará del 5 de septiembre al 19 de octubre. En Benicàssim han vuelto a mostrar su rechazo a la implantación de la tasa turística en el pleno celebrado esta pasada semana. Y vamos con balances. En Alcosebre se ha recibido durante el mes de abril en el Centro de Interpretación Etnológica de Santa Lucía, de Santa Llúcia, 939 visitas. El mayor pico de visitas se produjo durante la Semana Santa con 102 registros el Viernes Santo. El 82% de los visitantes son nacionales, aunque el 18% restante son de, por ejemplo, países como Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Estados Unidos o Italia. También balance positivo se hace en este caso de la Semana Santa en Benicarló, y es que se superó el 82% de ocupación, unas cifras que mejoraron las expectativas que se tenían para estas fechas. De presentaciones han estado en la capital de La Plana, concretamente la alcaldesa Amparo Marco ha dado a conocer el proyecto de remodelación del paseo marítimo de la avenida Ferrando y Salvador a representantes del sector turístico de la ciudad. Se plantean, entre otras cosas, en esta actuación la ampliación de las zonas ciclopeatonales y otras actuaciones para impulsar el turismo, la actividad turística sostenible y saludable. Vamos a Morella porque se han dado esta semana los distintivos del Sistema Integral de Calidad Turística Español en Destino, es decir, los SICTED, a 25 entidades de sport. Se trata concretamente de diversos servicios turísticos de los municipios de Morella, Castell de Cabres, Cintorres, Forcall, La Mata, Tinença de Benifassà, Todolella, Vallibona, Villores y Vilafranca. 9 obtienen este distintivo por primera vez y otros 16 lo renuevan. Y empezamos en una mezcla entre actualidad y agenda con la apertura de la segunda edición del certamen fotográfico La Bella Cuya, que lanza el Ayuntamiento Cuya y cuya participación estará abierta hasta el 19 de junio. Ya se puede concursar con un máximo de 3 fotografías inéditas por persona tomadas en Cuya y en su término municipal, y que deben ser remitidas al correo electrónico labellacuya@gmail.com. La obra ganadora será seleccionada por un jurado constituido a tal efecto y será premiada con una experiencia gastronómica en la localidad y una entrada doble para visitar el Parc Miner del Maestrat. Y ahora ya sí que vamos con la agenda y empezamos con el inicio de la cuarta edición del Plan de Puesta en Valor del Arte Rupestre en la zona norte de la provincia. Gracias a este programa se van a realizar visitas guiadas mensuales a 13 abrigos de arte rupestre en las comarcas de Castellón. Como novedad, se añaden en esta programación las pinturas y grabados de la Escuela de San Josep en la Vall d'Uixó.
Ah, caramba.
Arranca este plan este sábado con protagonismo en Sports. Ese día, este sábado 7, se hará visita a la Covatina de Vilafranca, con salida desde las oficinas municipales a las 11:30, y a la Bric del Mas de la Rambla de Portell de Morella, con la plaza de ayuntamiento a las 4:30 como punto de encuentro. El domingo quedará la salida a las 11:30 desde el ayuntamiento de Palanques para visitar el single de la localidad, y para las 4:30 desde la oficina de turismo de Forcall para ver las pinturas de la Bric del Mas de Barberá. También este sábado se celebra la 17ª ruta de senderismo que organiza la Mancomunidad de Espadán Mijares. Son 8 kilómetros en ruta circular por el entorno de Torralba del Pinar y también en el Parque Natural de la Serra Espada, pero el domingo desde las 10 de la mañana se ha programado un itinerario interpretativo para conocer los recursos hídricos de Alfondeguilla y especialmente su arquet, un acueducto romano que se ha mantenido sujetando las dos paredes del barranco. Es una actividad de nivel de dificultad bajo, 3 horas de duración y gratuito. La inscripción, eso sí, es obligatoria al MEID del Parque Natural. Para el sábado en Villarreal tenemos visita guiada nocturna al Villarreal Medieval. Arrancará a las 10 de la noche de la Plaza Mayor y la inscripción es gratuita y obligatoria al MEID de Turisme Villarreal.
Muy bien.
Montanejos activa las visitas guiadas a Villa Purificación. Este mes las visitas serán los sábados a las 4:30, las guiadas. La visita es de una hora y también se podrá ver la almazara. Además, se podrán hacer visitas libres en horario los sábados de 10 a 2 y de 4 a 6 y los domingos de 10 a 2. El domingo sigue la actividad por el 30 aniversario del Parque Natural de la Serra d'Irta, concretamente en el apartado más medioambiental, ya que es la actividad Per una Serra Més Neta, recogida de residuos aprovechando la acción de Let's Clean Up Europe. Fin de semana también tenemos con doble cita turística en la Plana del Arc. De la mano de View Experiencias, Turismo y Vivencias, el sábado será desde Ildum a Las Estrellas, con inicio a las 8 de la tarde y una duración de 3 horas. Desde este poblado romano de Vilanova de Alcolea se puede disfrutar de la lluvia de las Perseidas desde la plena naturaleza, teniendo además antes una degustación de productos típicos de la zona. Y el domingo, la visita guiada bajo el título Alcalaf, donde se va a disfrutar de un paseo por esta localidad, por la Vilanova de Alcolea de los siglos XIII y XIV. Se irán descubriendo piedras que murmuran la vida que hubo allí y también todos los cambios que han ido soportando este legado. Tienen unas 2 horas de duración y arranca a las 10:30 de la mañana. No muy lejos de ahí, en Cabanes, el domingo tienen una actividad de cicloturismo slow por la Ruta de las Torres. Encima de la bicicleta se puede disfrutar de un gran paisaje de torres, naranjos y alcachoferas, amenizado por historias de piratas y corsarios llegados desde el mar Mediterráneo. La actividad arrancará a las 11 desde Torre de la Sal y será obligatorio el uso de casco.
Pues muchas gracias, Alberto. Este fin de semana promete con muchísimas actividades, todas las que has contado tú, la que hemos contado nosotros, que no se te olvide también que está Fit Carrer en Villarreal y estará hasta el domingo. Unos segunditos, no, ya, las 2. Buen fin de semana.